Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su programa Las Moradas, producido por Formación y Capacitación AC, desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes como todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 de la tarde con temas en la defensa de los derechos humanos, emigración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y en la frontera con Huehuetenango y también a través de internet por Altavoz Radio. Saludos a Mazatlán, a Veracruz y a Colima. El tema que estaremos abordando el día de hoy es el Día Mundial de la Depresión y también contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones y MUMI desde la Ciudad de México, Erika Vázquez desde Comunicación de Foca AC y desde El Salvador con Radio Victoria, que pertenece a la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, a la cual también somos parte. Bueno, nos darán su nota informativa desde El Salvador. Pero antes de empezar con este programa maravilloso de Las Moradas, nos vamos a ir ahora con una melodía y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todas, todos y todes. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls in the hair while they shout to men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y la melodía que escuchamos estuvo a cargo de Amy McDonald. El tema que estamos abordando el día de hoy es el Día Mundial de la Depresión. Este es un tema muy serio porque realmente a través de estos años con pandemia, con encierros, con personas fallecidas que no hubo la oportunidad de poderse despedir muchas personas de sus familiares, la violencia intrafamiliar durante todo este proceso, las personas que estuvieron aisladas, solas en diferentes partes del mundo, tienden ahora la ansiedad a la hora de salir de sus casas, y también el miedo y confusión y depresión. Esto fue algo global, algo que nos impactó. Ya existía y había miles de personas que lo tienen, pero con esta situación tan terrible del encierro y la violencia viviendo en lugares muy pequeños, donde no tenían como la oportunidad de salir a un jardín o de tener un bosque, por lo menos, para caminar. Y estos encierros masivos, pues claro que provocaron depresiones de diferentes tipos impresionantes. Gente que se quedó con miedo a salir a la calle. Ya con eso les digo todo. Es una enfermedad tratable, curable, que se puede controlar, que simplemente hay que saber pedir ayuda y decir, ¿sabes qué, amiga, mamá, colega? Necesito que me recomienden un terapeuta, un psiquiatra, una psicóloga, porque me siento mal y necesito ayuda. Creo que ese tipo de ayuda es lo máximo que una persona puede hacer por sí misma, ya que es muy complicado tener esta ayuda si no se pide. Entonces, dentro de la depresión, precisamente es algo muy importante, es saber pedir ayuda a tiempo. Y bueno, con esto vamos a escuchar un poco qué es la depresión y después la información de nuestras compañeras, y al finalizar haremos un pequeño resumen de la programación de hoy.
Estamos comenzando el año y te has dado cuenta que a lo mejor te sientes un poquito deprimido, no tienes ganas de hacer cosas, estás más triste de lo habitual. Puede que estés sufriendo depresión de temporada. ¿Sabes en qué consiste? Durante esta época, cuando empieza el otoño y continúa el invierno, sobre todo cuando las horas de luz son menos, hay gente que puede desarrollar síntomas de depresión. De repente se siente triste o incluso puede ser por un tiempo más prolongado. No sientes energía o no tienes ganas de hacer las actividades que normalmente haces. Estás durmiendo más de lo normal y también tienes muchos antojos de carbohidratos, sobre todo de azúcar. En conjunto puede que tengas un trastorno afectivo emocional que comúnmente se conoce como depresión de temporada. Es importante que te des cuenta qué es lo que estás sintiendo. Muchas veces se quita cuando empieza la primavera, pero si crees que es más constante, acércate a un médico porque él te puede guiar ya sea con terapia de luz o hay algunas personas que necesitan psicoterapia y algún tipo de medicamento. Pero lo importante es que no lo dejes pasar y lo platiques. Yo soy Maggie Heggy y espero que esta información te sea útil. ¡Adiós!
Erika Vázquez nos comenta.
Con información de Milenio, El País y Contrarrepública. Nuevo León se colocó como la segunda entidad del país con más mujeres inscritas en el IMSS, con el nivel salarial más alto permitido de acuerdo con el reporte de la Coparmex estatal. Además, el estado tiene una tasa de crecimiento en el número de puestos de trabajo de más altos ingresos, del 2018 al 2022 superior al promedio nacional. Nuevo León registró una tasa de crecimiento en el número de mujeres en ese renglón salarial de 50%, del 2018 a noviembre pasado, cuando a nivel nacional esa tasa fue apenas de 37%. Ese porcentaje supera también a la cifra total de mujeres en Nuevo León que se incorporaron al mercado laboral formal. En ese mismo periodo, de noviembre de 2018 al mismo mes del 2022, el número de trabajadoras inscritas en el IMSS creció en el estado un 15.3%, al pasar de 556.457 a 641.541, mientras que a nivel nacional, ese mismo periodo el aumento fue de 11.3%, al haber en noviembre pasado 8.558.783 mujeres trabajadoras inscritas en el IMSS. ¿Sabían que la violencia doméstica aumenta significativamente cuando se juegan partidos de fútbol? La emoción, la frustración y el enojo por la derrota se convierten en la excusa para agredir a las mujeres cuando pierde un equipo. Esto sucede a niveles y suele ser a manos de la pareja sentimental, en competencias locales, nacionales y también en el Mundial, el evento deportivo con más espectadores. Se calculó que 3.500 millones de personas vieron la gran final entre Argentina y Francia. Si bien el fútbol no causa violencia, sin embargo, puede ser un factor que afecta a las relaciones y a las emociones. Los datos son un recordatorio de cómo los deportes pueden reforzar la masculinidad tóxica. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, la violencia generalizada que viven las mujeres en Latinoamérica se convierte en la región en una de las más peligrosas para vivir. A la ola violenta de las mujeres asesinadas, cada año se suman las agresiones y los malos tratos. De hecho, de acuerdo a las cifras de la ONU, un 38% de mujeres en la región reconoce haber vivido violencia en el hogar en algún momento de su vida y una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. La violencia digital contra las mujeres periodistas en México para el 2019. La capital del país concentró un mayor número de protestas tanto en las calles como en el entorno virtual por parte de las colectivas feministas. Además, se menciona que por el aumento de protestas, las reporteras abrieron espacios de movimiento social y a la respuesta del gobierno de la Ciudad de México como resultado del reporteo de las protestas feministas, igual al 15.57% total de las coberturas de la capital, con un 61.29% de las fotoperiodistas y un 29.03% de las reporteras que han sido agredidas. Según datos de CIMAC, del 1 de enero del 2019 al 31 de julio del 2022, la Ciudad de México concentró el mayor número de agresiones virtuales. Estas agresiones representaron en contra del 30.23% de reporteras y 25.58% de columnistas por parte de 53.48% de usuarios de redes sociales. Los agresores tuvieron el objetivo de hostigarlas y desacreditar su labor tras emitir opiniones críticas. Aurelia García es liberada después de 3 años en prisión tras un aborto involuntario. La jueza encargada del caso ha liberado a la mujer de 23 años por la inconsistencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Las pruebas médicas que esgrimieron en su contra eran insostenibles, los testigos cambiaban su testimonio, con cada declaración y la primera parte del proceso estaba plagada de irregularidades. La hicieron firmar su culpabilidad mientras estaba aturdida y esposada a la cama de un hospital en Igual. Y no tenía conocimiento alguno del español, el idioma que hablaban los abogados que debían defenderla, y acabaron siendo los artífices de su encarcelamiento. Vivía en Iguala con su tía porque unos meses antes huyó de su pueblo Xochicalco cuando empezó a sospechar que el hombre de 50 años que había estado abusando de ella la había dejado embarazada. La jueza terminó por liberar y fue sentencia absolutoria.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, ¿qué tal? Soy Norma Erika López Morales. Les contaré sobre las actividades del mes de enero en la área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación ACE. Tenemos reuniones organizativas para la carta descriptiva o el taller con las voceras y representantes del Movimiento de Parteras de Chiapas, NICH y SHIV, que se llevará a cabo 24 y 25 de enero. También tendremos reuniones con las organizaciones que acompañamos el movimiento para ver las estrategias del rumbo del Movimiento de Parteras para este año. Por otro lado, a partir de este viernes 6 de enero, empieza el taller de formadores. Una de las compañeras del área estará participando para fortalecer su liderazgo. De esa manera, seguir defendiendo el derecho de las mujeres y parteras en las comunidades rurales. Este taller se llevará a cabo en las instalaciones de Moshviki.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Muchas gracias por el espacio. Soy Ana López desde Radio Victoria en El Salvador y agradezco la sintonía de quienes están escuchando el programa Las Moradas a través de esta radio comunitaria en el 92.1 FM del Dial acá en El Salvador. Esta vez quiero contarles que la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos ha cumplido 10 años. Como un espacio de articulación de mujeres que defienden derechos, mujeres sexogenéricas y periodistas que ejercen una labor de defensoría en El Salvador, una red que surge en el marco de la articulación regional que es la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos frente al aumento de la violencia contra las personas defensoras de la región. Vamos a escuchar a Alejandra Burgos, integrante e impulsora de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, quien afirmó que estos 10 años son un signo de alegría, esperanza y resistencia frente a la violencia. Ella también reconoció el trabajo diverso de mujeres en el territorio nacional y regional.
Queremos decir que este día que estamos celebrando desde la alegría como una forma de resistencia frente a la hostilidad, frente a la violencia cotidiana del sistema político, económico, neoliberal, patriarcal, heteronormado, Hoy vamos a celebrar desde la alegría y hoy vamos a celebrar también la labor de la red de defensoras, reconociendo a otras que también defienden derechos humanos. Porque la razón de ser de la red de defensoras es construir poder colectivo, es construir protección colectiva para la sostenibilidad de los movimientos. Hoy reconocemos también todo el aporte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras. Hoy decimos, esta articulación no es solo local, no es solo nacional, es también regional. Y esa fuerza colectiva es la que nos tiene hoy aquí unidas.
Alejandra Burgos también sostuvo que reconocen de esta iniciativa a las antecesoras que han posibilitado este espacio, como Morena Herrera, que ha sido fundamental para que este esfuerzo de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos tuviera su origen y trabajo. En estos 10 años de aniversario, la Red de Defensoras dio reconocimiento a las redes territoriales, organizaciones que integran la red y también medios de comunicación, por su labor en la defensa, promoción y protección de derechos humanos. Y uno de estos reconocimientos fue para Radio Victoria y la Asociación Cocosí de acá, de Cabañas, en el norte de El Salvador.
Reconociendo también la labor que hacen los medios de comunicación. Queremos decirles esta mañana que les agradecemos. Los medios hacen lo que tienen que hacer. Dan cuenta de lo que sucede en nuestros países, en nuestras comunidades. Informan a la gente sobre sus derechos, informan a la gente cómo demandar sus derechos y defienden la libertad de expresión y junto con la libertad de expresión los demás derechos.
En el marco de estos 10 años, la red salvadoreña hace un llamado al Estado salvadoreño a que reconozca su responsabilidad en cuanto a proteger el derecho a defender derechos y la labor de las defensoras. Asimismo, le hace el llamado al diálogo, a que se respete el derecho de la ciudadanía para que cese la violencia y la represión en este país. Con esta información me despido de este programa Las Moradas. Soy Ana López desde Radio Victoria en El Salvador. Un gusto haber estado con ustedes.
Programa de Género y Migración informa.
Hola compas, desde el sur de México les habla Rubí Ruiz Barrientos, encargada del área legal de la Casa de Día en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Siendo hoy un día mágico para las infancias, queremos exponer y visibilizar el reto de la migración de las niñas, niños y adolescentes en México. Pues mucho se ha dicho que la violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad han afectado la vida de las niñas, niños y adolescentes en Latinoamérica, en particular de México y en algunos países de Centroamérica. Esto los ha obligado a tomar la difícil decisión de abandonar sus países de origen. En muchos casos, los niños, niñas y adolescentes transitan solos por México hacia la frontera con Estados Unidos, en busca de una mejor calidad de vida. Se estima que en América Latina y el Caribe, el promedio regional de niñas, niños y adolescentes nacidos en un país distinto al de residencia es del 10.5% y no existe un país que supere el 30%. Los países que han representado mayor migración de niñas, niños y adolescentes en los últimos 15 años han sido Costa Rica, Argentina, Venezuela, provenientes de Nicaragua, Bolivia y Colombia. Por otro lado, en países de Centroamérica y Norteamérica se ha observado cada vez más la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Así también se ha detectado que los niños y niñas latinos han emigrado por violencia que sufren dentro de sus países de origen. De modo particular, las niñas han emigrado por temor a ser víctimas de violencia sexual. Si bien México ha desarrollado diversos mecanismos de protección para las niñas y niños no acompañados, ha sido un gran avance frente a la invisibilidad de este fenómeno, pero no ha sido suficiente, pues tienden a ser ineficaces desde una perspectiva de derechos humanos. Esta ineficacia se debe principalmente a la diversidad de instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos de las niñas y niños, lo cual ha imposibilitado la coordinación tanto interna como externa. Por ello, siendo hoy un día mágico para nuestras infancias, nuestro deseo desde Formación y Capacitación AC es una infancia libre de violencia y una migración libre de detención para las infancias. Porque recordemos que migrar no es un delito, es un derecho humano. Gracias.
Radio Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hablemos sobre migración. Hace 3 meses, en octubre de 2022, México anunció que recibiría a personas venezolanas expulsadas de Estados Unidos bajo Título 42. De la noche a la mañana, miles de personas venezolanas que venían en camino a través de 7 países para buscar protección fueron echadas por la frontera sur de Estados Unidos sin aviso previo y sin claridad sobre sus opciones en México. Como se ha hecho común en este sexenio, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un comunicado explicando que el gobierno había decidido recibir a esta población por razones humanitarias, como si ponerlo por escrito lo hiciera real. Nuevamente, México estaba colaborando con el gobierno estadounidense en prácticas ilegales de contención migratoria a cambio de facilidades migratorias para la población mexicana y del silencio sobre la militarización y la estrategia energética del país. El gobierno mexicano empezó a recibir personas sin ningún plan o programa para la recepción de esta población y qué documentos migratorios les iban a entregar. Otra vez, el costo lo asumirían las personas con necesidades de protección internacional. Desde el inicio, el Instituto Nacional de Migración dejó ver que su apuesta no era por la protección de las personas, sino por su desgaste. Desde Estados Unidos mandaban en avión o autobús a las personas a puertos de entrada lejos de donde habían cruzado, y ya en México, Migración les daba oficios de salida de 10 o 15 días y luego las trasladaba a Piedras Negras, a Querétaro, a Villahermosa y las dejaba en la calle. Otros camiones llegaban a la Ciudad de México, dejando a miles de familias, niñas, niños, mujeres y hombres en la calle, afuera de la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o de la Central de Autobuses del Norte. Con la llegada de personas desde el sur y norte del país, los albergues de la Ciudad de México, que cuentan con una capacidad total de aproximadamente 500 espacios, han estado sobresaturados con más de 1,000 personas. Otras miles están durmiendo en la calle. Estamos frente a una situación humanitaria que el gobierno federal tiene la obligación de atender, pues se comprometió a recibir a esta población y brindarles protección. Y hace una semana nuevamente aceptó recibir a 30,000 personas mensuales expulsadas desde Estados Unidos bajo Título 42 de Cuba, Haití y Nicaragua, sumada a las poblaciones que ya recibe bajo esa política, como la venezolana y de países centroamericanos. El llamado que reiteradamente se ha hecho desde la sociedad civil es a que el gobierno mexicano publique el programa que va a seguir para atender a la población que está escapando de contextos de violencia, que ha aceptado recibir y que busca protección internacional, y no dejarles en situación de calle como hasta ahora. Además de llamar a que deje de participar en estas políticas que nada tienen de humanitarias y, por el contrario, son medidas que violan la Constitución mexicana y los acuerdos internacionales firmados por el Estado mexicano. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Regresamos aquí a tu espacio, Las Moradas, ya para finalizar la programación de hoy. Y bueno, dejar claro que la depresión es una enfermedad que se puede curar y que simplemente hay que buscar ayuda. Y es pidiéndole al familiar. Y ya de plano, si vemos que no tenemos a nadie alrededor, pues tomar el internet, buscar una terapeuta, ver algunas opciones por internet o alguien que les recomiende a través de diferentes plataformas. Y creo que es muy, muy importante. Hay gente que no quiere salir de su casa, pero hasta online pueden tener ahora terapias para la gente que no quiere salir de casa, puede tomarlas desde su hogar. Entonces creo que es muy importante recalcar que la depresión tiene cura, que la depresión se controla, que la depresión son procesos muy normales de las personas en estos tiempos, por el estrés, por el estilo de vida, por el contexto en el que estás, en fin. Solo dejar claro que hay que pedir ayuda, que hay que saber cuando ya no podemos más. Cuando ya no podemos más, necesitamos decir, ayúdenme por favor. Porque si no, lo que va a pasar es que eso termina en situaciones muy dramáticas o muy, muy densas, cuando hay solución. Todo en esta vida tiene solución. Todo tiene solución si sabemos pedir ayuda a tiempo. Hay que saber pedir ayuda a tiempo. creo que justo la depresión es algo silencioso, es algo que no se ve y que solamente las personas lo viven cada día desde su casa, desde sus hogares. Por ejemplo, hay personas que son depresivas funcionales, ese es un término, que todo el día están haciendo actividades, pero que cuando llegan a su casa se sienten súper mal y se ponen a llorar. Por ejemplo, eso es una depresión funcional. Así hay diferentes tipos de depresiones. Creo que ya les dejamos ahí por lo menos el granito de arena en buscar ayuda. Y por nuestra parte ha sido todo. Espero que la información de nuestras compañeras expertas en temas en derechos humanos les haya interesado. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Como siempre, es un placer estar con ustedes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM. Todos los martes a las 5:30 de la tarde los esperamos. Y a través de nuestra página web, que es foca.org.mx o focaac por Facebook. Ya saben que toda nuestra información o lo que deseen escribirnos es totalmente confidencial. Y aparte, los servicios son totalmente gratuitos para las mujeres y niños y niñas migrantes. Nos vemos hasta la próxima, ha sido todo un placer. Por mi parte es todo, en controles técnicos Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira, y en conducción Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima.
Esta fue una producción de formación y capacitación AC para Altavoz Radio.